La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Junio 7. Ese encuentro con Alberto me ha dejado preocupado. Ese tono, esa mirada. Nos encontramos en el centro, en la calle, por casualidad.
¡Alberto!
¡Vicente!
¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás?
Bien, como siempre.
Me acordé mucho de ustedes, de Nora y de ti el otro día.
¿Ah, sí?
Pero, hombre, era el aniversario de casamiento de ustedes.
Ah, sí, claro.
Los tuve muy presentes a los dos en mis oraciones.
Gracias.
¿Y qué tal? ¿Nora cómo está?
¿Nora? Bien, bien.
Lo dices de una manera que... Bien, de veras.
Oye, Vicente, yo también me he estado acordando mucho de ti. Quiero ir a hablar contigo un día de estos.
Hombre, cuando quieras.
Necesito hablar contigo. No con el sacerdote, sino con el amigo. O quizá con los dos. No sé.
Y yo que habría jurado que Alberto y Nora eran un matrimonio feliz. Pero ese tono de Alberto, esa mirada...
Junio 9. No tardó Alberto en cumplir su promesa. Ahí estaba, frente a mí, en el viejo sillón que reservo a mis visitantes, haciéndome asomar a los pliegues más íntimos de su drama.
Ella es fría, Vicente. Fría. Esta noche es fría, ¿no es cierto? Bueno, sé que cuando regrese a casa la voy a encontrar a ella más fría todavía, huyéndome, rechazándome.
Por favor, Alberto, hoy no. Sé bueno, hoy no podría.
Casi siempre es hoy no podría. Y aún las pocas veces que me acepta, nunca es del todo. Nunca se da del todo.
Lo hace como un favor, como una obligación, como una concesión a mis instintos, como con miedo, como diciendo, hasta aquí no más.
Pero ella te quiere, Alberto. Te adora.
Me quiere. Ya no lo sé. Sí, tal vez me quiera, pero a su modo, a su medida. Y esa medida no me alcanza. Es demasiado poco. Si realmente me quisiera, ¿cómo es que en todos estos años de casado jamás, oyes, jamás fue ella la que vino hacia mí espontáneamente, sin tener que rogárselo? Y después me reprocha que yo esté siempre tan callado, de tan mal humor, que pase las noches en casa sin hablar, metido en mis aparatos.
Ah, sigues siempre con tu hobby de armar aparatos de radio y esas cosas.
Me he hecho un maniático, lo reconozco. Me paso las horas en la guardilla con mis aparatos. Pero es que ya casi no hay nada entre los dos. Y sin embargo la quiero, Vicente. Te juro que la quiero.
Lo sé.
Pero para dar, yo necesito que me den. Ella cree que yo no pienso más que en eso, en las relaciones físicas. Pero eso no es cierto. Yo siento que en un hombre y una mujer que se quieren de veras, todo está unido. El cuerpo, el espíritu, el alma, todo a la vez. Perdóname. Estoy diciendo cosas que te deben resultar muy chocantes.
¿Por qué me habían de chocar?
Bueno, la religión. Tú eres cura. Dominar los instintos y todo eso.
Mira, me parece que estás un poco equivocado con respecto a la religión.
Pero bueno, si te choco, perdóname. Necesitaba decírselo a alguien. Es algo que llevo adentro y me está deshaciendo. ¿Me comprendes, Vicente? Yo cuando la amo a ella entera. Su cuerpo, su espíritu, su alma. No puedo separar. Y la necesito a ella también así, entera. Pero ella se resiste, se retrae, se niega. No entiende o no quiere entender.
Basta que le insinúe ese tema. Se cierra, se pone dura, como a la defensiva. Como si fuera una agresión a su pudor. Como si tuviera miedo, Vicente. Un miedo que la frena. ¿Miedo a qué? Yo no lo sé. Pareciera haber en eso algo misterioso, terrible. Algo, no sé, sucio, degradante. Algo que no existe, Vicente. Algo que no existe más que en su imaginación. ¡Puedes creérmelo!
Te creo.
Ella no entiende que yo jamás podría tener relaciones con una mujer simplemente en busca de placer, sin verdadero amor. Yo no puedo separar el cuerpo y el alma. Cuando abrazo a Nora, el calor de su cuerpo me llega más allá de la carne y me entra hasta el alma. Y no sé si lo que estoy diciendo es una blasfemia, pero para mí no hay nada de malo ni de feo en eso. Al contrario, siento que Dios está allí también, en ese abrazo de un hombre y una mujer que se aman.
¡Claro que está!
Si ella pudiera sentirlo así, convencerse de que mi amor por ella es por ella entera y no solo por su cuerpo. Si ella dejara ese absurdo temor y fuera capaz de darse así, entera, y no como un favor, no por ser buena, no por no hacerme sufrir, sino porque ella también lo deseara. Pero para eso tendría que quererme. Y no me quiere. Al menos, no como un hombre necesita ser querido.
Ahí estaba ella, Nora, recta, rígida, en el mismo viejo sillón en que hace menos de una semana estaba sentado Alberto. ¡Ah, qué difícil resulta ser confidente de las dos partes! Porque ella también estaba herida, dolorida. Ella también sufría de verdad.
Entre Alberto y yo hay como una muralla de hielo. Llega a casa de noche y casi no hablamos. Les da las buenas noches a los chicos, les da un beso, sube a la guardilla y se enfrasca en sus aparatos. Como si yo no existiera.
No poder decirle, Nora, sabe que no hace una semana Alberto estuvo aquí abriéndome sus llagas. Sabe que él también tiene sus quejas muy profundas. Pero no. No podía decírselo. Todo lo que podía hacer era escucharla.
Está siempre callado, frío, ausente. Tanto daría vivir en un desierto. A veces lamento no ser uno de sus aparatos. Me miraría más.
¿Y él fue siempre así, Nora?
No, no. Él antes no era así. Era tan distinto.
Ah, ¿y por qué será que ha cambiado? ¿No habrá una causa? No tendrá usted nada que ver en ese cambio, Nora.
Yo trato de quererlo. Trato de todas las maneras de quererlo.
De todas las maneras. ¿Está segura?
Rezo a Dios para poder amarlo más, para poder ser más paciente, más comprensiva con él.
Tal vez a él no le baste con la limosna de su paciencia, de su comprensión, Nora. En amor, ser complaciente, sacrificarse, no sirve. Quizá él esté necesitando, esperando de usted, otra cosa, algo más.
Sí, sí, ya sé lo que él espera. Pero yo eso no puedo. Le doy todo lo que está en mí dar. Maya, no puedo. Los hombres solo piensan en eso, en el placer. Viven así para el deseo. Él tiene que comprender que yo tengo mi pudor de mujer. Usted, que es sacerdote, me puede entender.
¿Y por qué cree que yo...?
Porque usted es católico como yo. Porque nuestra religión enseña a luchar contra la bajeza de los instintos.
Pero enseña también otras cosas, Nora. Enseña que por sobre todo está el amor.
Ah, sí, pero otra clase de amor.
Que yo sepa, hay una sola clase de amor. El verdadero amor.
Yo fui educada en una moral. Formada en un colegio de hermanas. Le confieso que cuando salí del colegio Le tenía horror a los hombres, al casamiento. Pero cuando lo conocí a Alberto, Alberto parecía tan distinto, tan fino, tan delicado. Me pareció que él no me buscaba simplemente para saciar sus deseos, que él era como yo, espiritual, que buscaba otra cosa.
¿Y era así, Nora?
No, me equivoqué. En el fondo, los hombres son todos iguales, todos lo mismo.
Nora, en ese colegio de hermanas donde la formaron, ¿qué aprendió? ¿Qué le enseñaron?
Bueno, una moral, el sentido del pudor, rechazar el pecado.
Mire, Nora, esta es la Biblia, el libro santo. Al comienzo Dios crea el hombre y la mujer.
Adán y Eva.
Adán y Eva.
Los primeros pecadores.
Sí, pero antes todavía de que pecaran, cuando aún estaban en el paraíso, Dios habla a Adán y Eva, la primera pareja humana, y les dice: ustedes serán una sola carne. Una sola carne. ¿Qué le parece, Nora? Mire las cosas que dice la Biblia. Mire las cosas que dice Dios. Y no tiene vergüenza de decirlas.
Sí, bueno, pero...
pero hay más todavía. Mire, el Cantar de los Cantares también forma parte de la Biblia.
A mí las hermanas me enseñaron que hay cosas que, aunque estén en la Biblia, no son convenientes de leerlas.
Pero están. El Cantar de los Cantares está en la Biblia. Y es un poema de amor. Un poema que la tradición atribuye nada menos que a Salomón, el rey sabio. Y el poema empieza con un canto de la esposa que le canta a su amado. Escuche qué hermoso. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, exquisito de aspirar tus perfumes. Tu nombre, un ungüento que se vierte. ¿Con qué razón eres amado? Qué hermoso eres, amado mío. Qué delicioso. Puro verdor es nuestro lecho. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. A su sombra apetecida estoy sentada y su fruto me es dulce al paladar. Su izquierda está bajo mi cabeza y su diestra me abraza.
Pero a mí me...
Escuche, escuche un poco más. El esposo responde: qué bella eres, amada mía, qué bella eres. Palomas son tus ojos, tus dientes un rebaño de ovejas esquiladas que salen de bañarse. Tus labios, una cinta de escarlata. Tu hablar, encantador. Tus mejillas, como gajos de granada. Tu cuello, la torre de trofeos de David. Tus pechos, como dos jóvenes gacelas mellizas que pasen entre lirios. Qué hermosos tus amores, amiga mía, esposa. ¿Qué me dice, Nora? Esto está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Muchos se han sentido chocados de que esto esté en la Biblia.
Le confieso que a mí también me choca.
Pero está. Por algo está, ¿no? Este canto de amor, de apasionado amor.
Pero no de ese amor humano, carnal. A mí la Madre Purificación me explicó que era un libro alegórico, que eran símbolos, que había que entender que el esposo era Cristo y la esposa la Iglesia. Que el libro describe las bodas místicas de Cristo con la Iglesia.
Sí, también tiene ese significado místico. Pero ¿por qué se vale de esos símbolos de amor humano? Porque el amor humano también es bueno, también es legítimo. Dios ha bendecido el matrimonio. Dios ha bendecido la unión del hombre y la mujer.
Pero sabemos que en el hombre existen un cuerpo y un alma, ¿no es cierto? O sea, está el alma por un lado, lo espiritual, lo puro, lo santo. Y por el otro el cuerpo, lo material, lo impuro.
Cuerpo y alma, Nora. En la Biblia y en los evangelios jamás se habla de cuerpo y alma como de dos cosas separadas.
Pero no, ¿cómo?
¡Jamás! Mire, aquí tiene la Biblia. Busque un solo pasaje en que se hable del cuerpo y el alma como dos cosas separadas, opuestas. Esa división... esa separación del hombre en cuerpo y alma no es una idea cristiana, Nora. Es una idea pagana que se metió de contrabando en la Iglesia. Para el cristianismo, todo está unido.
Todo es de Dios, el cuerpo y el alma. Fíjese que vamos a resucitar con nuestros cuerpos. No vamos a resucitar almas solas. Nuestros cuerpos son tan importantes para Dios, tan dignos de amor, que van a permanecer para siempre. Y cuando Dios quiso mostrarnos todo lo que nos amaba, ¿qué hizo? Se encarnó. Se encarnó en un cuerpo, el cuerpo de hombre de Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Carne, Nora.
Pero entonces la religión que aprendí, todo lo que me enseñaron las hermanas...
Me temo que en la época en que usted iba al colegio se enseñaba una religión con muchas cosas equivocadas. A usted allí la formaron y la deformaron. La llenaron de miedos, de tabúes. Le hicieron mucho daño, Nora, a usted y a muchos.
¿Pero acaso la Biblia no habla de carne y espíritu? ¿No enseña que el espíritu es fuerte y bueno, pero la carne es mala y débil?
Sí, pero el sentido es otro. Cuando la Biblia opone el espíritu a la carne, carne no quiere decir lo que usted entiende. La Biblia llama carne al egoísmo y, en cambio, llama espíritu al amor. Espíritu quiere decir amor. Todo el amor. Amor del alma y del cuerpo.
El amor del cuerpo solo no es verdadero amor.
Claro que si es del cuerpo solo, no. Pero el amor del alma debe encarnarse, expresarse en el cuerpo.
Cuerpo. Siempre el cuerpo.
No es solo cuerpo, Nora. Pero es cuerpo también. Es entrega total. Es comunicarse. Es conocerse. En la Biblia, cuando dos seres se aman y se unen, se conocen. Abraham conoció a Sara. Isaac conoció a Rebeca. Boaz conoció a Ruth.
Basta, por favor. Yo esperé... Yo creí que iba a encontrar otra cosa en usted. Pensé, un sacerdote con su moral, con su religión, me puede comprender, me puede ayudar.
Y estoy tratando de ayudarla, Nora. De ayudarla a recobrar a Alberto.
Pues así no me ayuda. Así no. Yo lo quiero, Alberto. Haría cualquier cosa por él. Pero en eso, que no me pida más de lo que yo puedo y quiero dar. A eso no estoy dispuesta.
Ojalá no tenga que lamentarlo nunca, Nora.
Perdón, padre. Le estoy tomando demasiado tiempo. Lo dijo.
Pero va a volver, Nora, ¿verdad? Tenemos que seguir hablando. Es importante.
¿Seguir hablando de esto? No sé. Le confieso que este tema me... Volver. No sé. Tal vez. Buenas tardes, padre.
Cuatro meses después, ha venido Alberto, como en confesión, torturado, atormentado.
Pasó, Vicente. Al final pasó lo que tenía que pasar. Terminé yendo a buscar afuera lo que no encontré en mi propia casa. Lo que Nora no quiso o no supo darme.
Alberto.
Sí, Vicente. Tengo... ¿Cómo se dice eso para que no suene a literatura barata? Bueno, llámalo como quieras. Un amante. ¿Quieres saber quién es? ¿Cómo se llama? ¿Importa? Bueno, se llama Lidia. Es una compañera de oficina, una muchacha divorciada.
¿Y encontraste en ella lo que buscabas?
Sí y no. Al principio sí. Encontré calor. Lidia se da entera, sin retaseos, como Nora nunca ha sido capaz de darse. Pero lo estoy pagando demasiado caro. Yo no sirvo para esa doble vida, para vivir así, en la mentira. Cuando vuelvo a casa no tengo cara para mirar a Nora, a los chicos. Vivo en una perpetua culpa, en un perpetuo remordimiento. Y ahora no sé cómo cortar esto. Porque Lidia, la pobre, está verdaderamente enamorada de mí.
¿Y tú de ella?
No. Yo al principio creí que me había enamorado de ella. Ahora sé que no es amor. Pero no sé cómo salir de esto. Estoy en un infierno. Esto no debió pasar. Nunca debió pasar. Si Nora hubiera sido distinta, si aquella noche en que yo estaba tan angustiado, necesitándola más que nunca, necesitando sentir su cariño, luchando contra la tentación de Lidia, ella no me hubiera rechazado por milésima vez con esa frialdad.
Si Nora hubiera sido distinta. Señor, tú nos enseñaste a no juzgar, a no condenar. No juzgo, no condeno. Simplemente cuento. Esto está pasando. Yo soy testigo y lo cuento. No. No te juzgo, Nora. No te condeno. ¿Acaso tú no tengas la culpa? Tal vez te hicieron así.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.